Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, Quit 3063-9453-738.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura y en este día especial, ¿no? 7 de mayo, donde, bueno, una de las noticias que tiene que ver con el Vaticano, obviamente la elección del Papa, hubo fumata negra y todavía no se definieron los cardenales, no se pusieron de acuerdo. Ojalá, como decimos, el Espíritu Santo obre y haya un gran Papa que asuma muy pronto. Por otro lado, vamos a contarles qué va a pasar en el programa de hoy. Como les habíamos dicho, Asignatura Pendiente tiene mucho que ver este nombre del programa con la asignatura pendiente que tenía Rodrigo Paz cuando vino ya hace un tiempo atrás, este año, hace 2 meses. 2 de abril. No me acordaba exactamente la fecha, pero obviamente te invitamos con Alejandro esa fecha especial y tenías un sueño. Pero primero, bueno, Ale, vos lo trajiste, el doctor Alejandro Sicardi está con nosotros y tuvo la gran idea de convocarlo a Rodrigo Paz al programa y hoy lo volvemos a invitar. Pero bueno, Es una emoción también para vos, me imagino, Ale.
Buenas noches a todos. Sí, siempre lo conozco hace muchísimos años a Rodrigo y siempre lo admiré por esa actitud que ha tenido frente a la vida y todo lo que ha pasado en Malvinas, ¿no? Y bueno, cuando vino acá el 2 de abril, dijo que iba a ir a Malvinas. Fue a Malvinas, volvió, por lo cual obviamente las preguntas lógicas son qué fue lo que sintió, qué fue lo que más le impactó, cómo vio después de 43 años las Malvinas, si las vio igual o las vio distintas, cuál fue el sentimiento de los Kelpers contra los argentinos, qué cosas vio el grupo que lo acompañó. Uh-huh. Bueno, son tantas preguntas, Rodrigo, que no sé por dónde querés empezar, así que te dejo que tomes la iniciativa vos.
Dale.
Tal cual. Y cumpliste tu asignatura pendiente.
Porque cumplí mi asignatura pendiente.
De 43 años, si no me equivoco.
43 años sin pisar las islas y volví.
Y volviste, bueno.
Y también dije que iba a volver aquí a la radio y volví también.
Nos habíamos comprometido, sí, ¿no? Sí, sí. Que cuando regresaras de ese viaje te íbamos a dar la oportunidad de compartir con la audiencia algo tan intransferible, pero que un poquito va seguramente a llegar al corazón de todos los que nos van a escuchar a lo largo de todo el programa. Así que igualmente pensemos que hay oyentes que no escucharon el programa 2 de abril, así que los vamos a necesitar poner en contexto y orientarlos para que tenga más sentido después todo lo que cuentes de tu viaje allá.
Okay.
Viajamos a los 19 años de Rodrigo Paz.
Veterano de Guerra de Malvinas, participé del conflicto de la Guerra de Malvinas junto al Regimiento 3 de Infantería Mecanizada, General Belgrano número 3, que estaba en ese momento ubicado en Tablada. Llegué a las islas el 11 de abril y volví prisionero de guerra en el Canberra junto con la mayoría de las tropas argentinas. Uh-huh. Bueno, uno de mis sueños o de mis asignaturas pendientes que yo tenía era regresar a las islas. Hace un rato Alejandro me preguntaba, ¿tanto tiempo tardaste? Tanto tiempo tardé. ¿Por qué? No conozco la respuesta. O sea, siempre busqué una excusa para no volver. Pero tuve la suerte, soy el mayor de una familia de 12 hermanos, que uno se le metió en la cabeza que él iba a ir a las Malvinas, íbamos a ir a las Malvinas. Y esto es un proyecto que empezó hace 7, 8 meses, donde se fue juntando gente. Con una consigna, mostrarle a la gente cómo estaban las islas y mi obligación como soldado que fui era que cada uno de los que me acompañaron, que fueron 15 personas maravillosas, contenedores, compañeros, me cuidaron como a nadie. Creo que lo más importante de este viaje no solamente fue yo cumplir con mi objetivo, sino que ellos pudieron ver, sentir, vivir lo que soldados de 19 años vivimos en Malvinas durante 70 días. Alejandro me pregunta, ¿qué sentí? La verdad que desde que salí de Aeroparque un viernes 11 de abril, era la incertidumbre absoluta de lo que iba a pasar. No sabía qué iba a sentir, cómo me iba a sentir. Así que partí, vuelo a Río Gallegos un día completo, y al otro día vuelo de Latam a las Islas Malvinas, una hora y cuarto de vuelo interminable. Ni bien pisé las islas, lo que quiero decir es, estas son nuestras tierras, estas son argentinas. Es lo primero que sentí, lo primero que pensé. No hay pasaporte que diga, o sea, cuando uno llega a Malvinas, lo que pasa es que nos sellan el pasaporte. Conozco mucha gente que me dice, yo no voy porque me sellan el pasaporte. Me pueden sellar el pasaporte, pero esas tierras son argentinas. Uh-huh. No hay pasaporte sellado, ni migraciones que me digan otra cosa. Así que lo primero que pensé fue, estoy de vuelta en las tierras, en las islas que en ese momento defendí y que sigo al día de hoy defendiendo, comunicando, contando todo lo que vivimos durante la Guerra de Malvinas.
Bueno, y una de las cosas que vos decís, y qué importante, y esto se aplica para todo, ¿no? Que hayas podido viajar después de 43 años con la contención y el apoyo y el cariño y el afecto, desde una mirada integral, no solamente bueno desde el punto de vista bueno no sé, traumatológico, como decíamos, de tus huesos, que estaba mal tu rodilla y todo, sino desde lo mental, desde lo emocional, desde el corazón, desde la palabra, la capacidad de escucha y la capacidad de observarte y ver cuándo necesitabas quizás un abrazo, un apretón de manos.
¿Vos sabés lo que más les agradecí a estos, a los 15 acompañantes que tuve? Sus silencios. Hubo momentos en Malvinas, en mi regreso, donde yo me iba hacia adentro y necesitaba ese espacio.
Claro.
Y tuve el respeto, el cuidado y el silencio que yo necesitaba para poder pensar, para poder sentir, para poder revivir lo que yo había vivido hace 43 años. Hablamos de malvinizar. Permanentemente escuchamos la palabra malvinizar en todos lados. Yo aprendí en este viaje que malvinizar o se malviniza no solamente pisando tierra, sino con el cuerpo, con la cabeza y sobre todo con el corazón. Es algo que lo siento de esa manera, ¿no? Yo tuve la suerte de que de entrada me preguntaron dónde quería ir. El viaje estaba armado de tal manera que teníamos 6 días por delante. Cada día íbamos a un lugar distinto. Los 3 primeros días estaban dedicados exclusivamente a lo que fue la guerra. El primer día, sobre todo, me preguntaron, ¿dónde querés ir? Yo le dije, yo quiero ir a Supper Hill, yo quiero ir a Moy Brook, ahora les explico qué es cada cosa, yo quiero ir a Templeton y después quiero ir a White Ridge. Primer punto. Supper Hill. Supper Hill fue la ladera de un monte donde fue mi primera posición. Ahí fue donde pasamos la mayor cantidad de tiempo esperando que los ingleses nos atacaran desde el mar directamente sobre Puerto Argentino. No sucedió eso. Entonces nos trasladaron a una zona cercana a Moy Brook. ¿Qué era Moy Brook? Moy Brook era el cuartel del Royal Marines. Hoy ese cuartel ya no existe. Es solo una platea donde yo me senté y donde encontré esa paz y ese silencio. Yo cuando pisé esa platea, ese terraplén, las imágenes se me cruzaban, o sea, era la memoria que volvía, o sea, las imágenes pasaban, y yo lo que hacía era contarles y describirles lo que había pasado, y les mostraba los cerros, y estaba totalmente ubicado en tiempo y espacio.
Y eso que pasaron 43 años, y tenías 19 años, eras muy joven.
Y después me llevaron a Templeton. Templeton fue un monte donde nos posicionamos esperando que los ingleses nos atacaran, terminamos contraatacando, y ese contraataque fue bajar de Templeton, atravesar el llano y subir al White Ridge, donde fue la batalla final. Así que una experiencia impresionante.
Y cuando vos decís, sentí, ¿no?, como que estaba en ese momento recordando y con mucha vivencia, ¿no?, todo esto, ¿vos te imaginaste antes las cantidades de cosas que habrán pasado por tu cabeza en estos 43 años de lo que ibas a vivir y de cómo te ibas a sentir cuando ibas a estar, cuando fueras a estar allí en ese lugar donde has estado dejando parte de tu vida y viendo a tantos otros jóvenes, ¿no? Que con un fusil sin armamento ni nada adecuado se entregaban por entero.
Mira, yo antes de ir a Malvinas, una de las excusas que tenía era ¿para qué? ¿Por qué? Y también decía que las heridas externas sanan y que las internas no sanan jamás. Me equivoqué.
Mira.
Las internas también sanan, dejan cicatrices, pero también sanan.
Qué buen mensaje.
Y yo logré sanar esas heridas internas. Tengo las cicatrices. Pero esas cicatrices a mí me recuerdan lo vivido hoy día. No tengo dolor, tengo una cicatriz, pero la llevo con orgullo. porque esa cicatriz la tengo porque defendí a mi patria. Claro. La tengo porque fui a luchar por la bandera que flamea. Tuve la suerte de ver flamear nuestra bandera 74 días en las islas. Pocos. Uh-huh. Yo tuve la suerte de verla flamear. Y la vamos a volver a ver flamear. No tengo ninguna duda de eso.
¿Estás convencido de la recuperación de las islas?
Mira, la otra vez le dije, con el programa anterior, dije que del momento que los chicos empezaron a interesarse por las Malvinas, empezamos a recuperar las islas. Cuando hablo de malvinizar es que las Malvinas estén presentes siempre, no solamente el 2 de abril. Claro. Que sea una causa nacional real. Las Malvinas necesitan ser recuperadas por la vía del diálogo, por supuesto. Entonces hay que seguir luchando. Mi trabajo, mi lucha es comunicar, contarle, claro, a quien quiera escuchar y a quien no quiera escuchar también. Uh-huh. Lo que pasó en las islas, lo que los soldados argentinos hicieron durante 70 días, que dieron su vida muchos, uh-huh, muchos dieron su vida por la patria.
Concientizar un poco, ¿no? Sería quizás la palabra, que sobre todo los chicos tomen conciencia de algo que pasó hace tantos años, que al no tener esta causa, como vos decís, de malvinización permanente, solamente se acuerdan las fechas 2 de abril, para muchos chicos es algo que no tienen ni siquiera un conocimiento real de lo que fueron las islas, qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivió un veterano de guerra, ¿no? O sea, yo creo que es tan distinto contar la historia que vivir la historia. Bueno, entonces podés dar tu versión habiendo vivido, defender tu patria en las Malvinas.
Mira, los chicos hoy tienen la suerte de que la historia se la cuenten, como dijiste vos, soldados o argentinos que vivieron esa guerra. Mm. Somos historia viva de este país. Claro. Entonces tenemos la posibilidad de comunicar desde un lugar distinto. Mm-hmm. Yo hoy creo que cuando dé una charla nueva en algún colegio va a ser mucho más... va a estar enriquecida, uh-huh, absolutamente.
Va a ser otra.
Va a ser otra. Pues yo voy a tener las Malvinas hace 43 años y las Malvinas de ahora.
Claro.
Entonces creo que voy a ser mucho más preciso, mucho más objetivo en muchas cosas. Uh-huh. Pero yo creo que los cambios, en todo sentido, surgen a través de la educación, ¿no?
Uh-huh. Totalmente.
Entonces lo que tenemos que hacer es que la educación, los colegios, las escuelas, le den la prioridad y le den la importancia que tienen las Islas Malvinas.
¿Qué te cambió el viaje, Rodrigo?
¿Qué me cambió el viaje?
A vos.
Llegar a las islas, pisar las islas, y darme cuenta que esos fantasmas ya no estaban. Darme cuenta que era solamente una idea que tenía. Enfrentar los miedos fue lo que mejor me hizo. Pero tuve la ventaja de estar acompañado por estos 15 monstruos maravillosos, que hoy por hoy, yo se los dije en la cena final en Río Gallegos antes de subir el vuelo para volver, la vida me dio en el 82, la vida me dejó cicatrices, pero me dejó también camaradas, me dejó también amigos. En el 2025, Malvinas me dejó 15 amigos, 15 hermanos. Y así lo siento.
Y que además, lo que me imagino también es que este cambio y esta valentía desde este programa, el de Jóvenes en Acción, que ya vamos a coordinar para que vayas en junio al de Jóvenes en Acción, Rodrigo, es dar ese paso, ¿no? Que no lo diste durante 43 años, y yo creo que ya a esta altura no pierde sentido decir ¿por qué no fui antes? Quizás no era el momento, quizás no tenías la contención y el apoyo que tenías en esta oportunidad. Entonces a veces esos cambios o esos pasos que hay que dar, no es importante mirar para atrás de por qué no fui antes, sino bueno, fui ahora, ¿no? Y concentrarse en el presente y en lo que lograste.
Vos sabés que en los últimos días de que volví el 20 de abril, hace poquito.
Sí.
De ese día digo, me dicen, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué otra cosa? De acá en adelante. Para atrás, ya está. El pasado, yo aprendo el pasado. vivo el presente y espero tener mejorar el futuro a través de las experiencias que me dejé en el pasado. Así como Malvinas, durante la guerra, me dejó vivencias, convertirse en experiencias, hoy Malvinas en el 2025 me dejó una vivencia increíble que la voy a convertir en experiencia. Y la voy a comunicar todo lo que pueda y a donde pueda.
Bueno, eso es fantástico, ¿no? Y vos, Ale, ¿qué te sentís habiéndolo convocado y diciéndole, bueno, lo vamos a invitar para cuando vuelva? ¿Cómo lo viste a Rodrigo, que lo conoces hace tantos años?
No, creo que lo había dicho y dijo recién que eso de sanar heridas, ¿no? Eso que es tan importante, sacar esos fantasmas y sacar esas heridas, creo que eso es lo más importante. Haber viajado con un grupo que lo contuvo, que lo acompañó, que eso también es muy importante. Y creo que un poco lo que él decía, ¿no? O sea, sentir apenas pisa que las Malvinas son nuestras. Por eso es tan importante el tema de la educación, de la concientización. Yo a veces lo que siento es que las Malvinas es una causa nacional el 2 de abril y el resto del año la gente se olvida. Y yo creo que es la única cosa que realmente une a todo el pueblo argentino, sin ideología, sin partidos. Totalmente. Pero lamentablemente la única cosa que nos une, se acuerda la sociedad solamente el 2 de abril. Entonces creo que el gran asignatura pendiente que tenemos los argentinos es hacer esta concientización, esta malvinización durante todo el año, un reconocimiento a los héroes durante todo el año, una capacitación a todos los educadores sobre lo que es la causa Malvinas. Y un poco, como decía Rodrigo, ya por la edad que tenemos, yo no fui a Malvinas, pero soy clase Malvinas, todo lo que tenemos ya de determinada edad, si no logramos concientizar en los chicos, esto como que después se va perdiendo porque ni los políticos ni la sociedad toma esto como una política de Estado de malvinización. Entonces es fundamental que esto pueda ir a todos los chicos, a la educación, y sería ideal que los políticos tomen esto como una bandera para tener la causa Malvinas todo el año y no solamente el 2 de abril.
Tendrías que hablar con el ministro de Educación, Charlie Torrendel, Carlos Torrendel, quien conozco, para que vea cómo a través de las distintas materias de dibujo, de arte, de ciencias vinculadas a la educación cívica que teníamos cuando íbamos al secundario, desde lo que es comunicación, de distintas maneras, desde biología, la fauna, la flora de ese lugar, el clima, ¿no? Y conocerlo más en profundidad y a lo largo de las distintas edades, no solamente en los adolescentes, sino desde más chicos, ¿no?
Absolutamente. Si me llama, con mucho gusto me siento frente al ministro de Educación y le cuento lo que les estoy contando a ustedes.
Ahí está.
Y cuando estuviste en el cementerio de Darwin, digo, dicen siempre que es muy emocionante no estar ahí, ver las cruces de todos los soldados argentinos.
237 cruces.
Wow.
Tuve el honor, porque homenajear a los soldados argentinos caídos en Malvinas es un honor. Caminar los pasillos, ver los nombres en las lápidas, ubicar a mis cinco compañeros.
Ah, ¿pudiste ubicarlos a tus cinco compañeros?
Pude ubicarlos. Y pasar esos momentos dentro del cementerio, ¿no? Uh-huh. Es un cóctel de emociones. Es absolutamente emotivo, doloroso. Pero cuando uno va a Malvinas, no puede dejar de ir al cementerio de Darwin.
Claro, claro, totalmente.
Uno debe honrar a sus caídos. Yo tuve la suerte de hacerlo. Como dijiste vos, realmente es impactante.
¿Sentís como que hay una deuda de la sociedad y de los políticos argentinos con los veteranos o no?
Yo creo que sí.
Sensación de todos los veteranos esa, ¿no?
De todos los veteranos. Yo creo que sí. Vos lo dijiste, la deuda es el reconocimiento permanente. Claro. No solamente el 2 de abril. Claro. Más allá de que considero que a partir, hablo yo en primera persona, ¿no? Considero que a partir de los 40, que se cumplieron 40 años, la sociedad empezó a darle más lugar al veterano de guerra. Pero yo creo que este debe ser permanente el reconocimiento.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, por eso digo.
Y a mí siempre me quedó como un dolor de solo pensar lo que habrán sufrido en junio, ¿no? Porque antes la fecha era en el mes de junio, donde recordamos Malvinas, y en vez de honrarlos también en esa fecha cuando regresaron, en ómnibus, como vos contaste, escondidos, donde no se los vea a nadie, nadie los pueda ir a recibir como héroes que fueron. Esa fecha también yo creo que es una fecha que debería ser tenida en cuenta desde el ámbito educativo, y diciéndole, wow, a ver, nos faltó el homenajear y recibirlos como héroes como se merecían, en esa fecha tan dolorosa para ustedes.
Mira, vuelvo a repetirte, intento no ver hacia atrás. Intento.
Pero como una fecha para que se trabaje ahora, digamos, para.
Que se empiece a trabajar, por supuesto, desde la
educación. A eso me refiero.
Pero sí, 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 por supuesto. Todo lo que se haga en beneficio de.
Claro.
De poner las Malvinas en el lugar que corresponde, todo es positivo, absolutamente. Todo es positivo.
Y, digamos, estuviste en el lugar donde combatiste también, ¿no?
Sí.
¿Eso te trajo algún sentimiento especial en ese lugar?
Fue el momento en que me quebré. Fue el momento en que me quebré. Mi hermano Miguel me acompañó. Se acercó a mí y me contuvo en ese momento. Fue el momento más difícil de todos. Yo le contaba a Alejandro que durante la mañana visitamos el cementerio de Darwin, conmovedor absolutamente. Al mediodía fuimos a almorzar a un lugar que se llama Darwin House, y donde lo llenamos de chacareras y folclore. Así que tuvieron que aguantarnos 3 horas cantando chacareras y folclore. Y a la tarde fuimos al cementerio británico. El cementerio británico tiene la particularidad que solamente hay 16 tumbas. El resto, el gobierno británico le permitió a los familiares llevarse los cuerpos. Le contaba Alejandro antes de empezar que fue uno de los momentos más impactantes que tuve. No el cementerio en sí. El guía, un canadiense que vive hace muchísimos años en las islas, me dice, Rodrigo, vení. Y me para frente a una lápida y esa lápida estaba el nombre de un soldado inglés de 19 años, yo tenía 19 años, del regimiento paracaidistas, yo combatí contra el regimiento paracaidistas. Había fallecido el 14 de junio, yo combatí el 14 de junio, y había fallecido en White Ridge, yo combatí en White Ridge. Quiere decir que ese soldado inglés había combatido contra mí. Habíamos sido contrincantes. Uh-huh. Ver la lápida me impactó.
Me imagino.
Me sacudió.
Y saber que tenía 19 años.
La misma edad que yo. Ese fue un momento dolorosísimo. Y era un soldado inglés.
Y ahí qué buen testimonio eso, ¿no? De lo que impacta a la guerra en todos sus aspectos, ¿no? O sea, de pronto. Yo creo que se saca el contexto de que era un inglés, sino que era un joven de 19 años que combatió contra vos. O sea,
sí, y que lo mandaron a combatir, quizás estaba convencido o no.
Pero digo, es un
pero era un jovencito. Un
chico, claro, un chico como Rodrigo, 19 claro. años, que estuvo combatiendo contra él en esa fecha, lo cual obviamente impacta, ¿no?, a cualquiera. Pensar que te retrotraes y decís.
Fue realmente durísimo. El momento ese fue muy duro. Así como lo fue Darwin, ¿no? Por supuesto. Pero la mirada era distinta. Yo fui a Darwin a homenajear.
Claro.
Aquí, al cementerio británico, fui a conocer.
Claro. Y te sorprendió.
Y me sorprende.
Claro.
Totalmente. Eso es lo que también, cuando me imagino, sentiste y viste lo que fue la tumba de este joven soldado de 19 años, es decir, la locura que es la guerra.
Ah, no, absolutamente.
¿No? Cómo hay que trabajar desde la diplomacia para evitar todo tipo de guerra, todo tipo de enfrentamiento bélico y que no haya muertes ni heridos.
La guerra la deciden políticos y la luchan jóvenes, acá y en cualquier parte del mundo.
Tal cual. Lamentablemente es así.
Tal cual. Así que bueno, vamos a a tratar de hacer un corte musical con un tema que le pedí. Me dijiste, es uno de Lerner. Vamos a pedírselo a Leo, el operador técnico, y después nos vamos a comunicar con tu hermano, que se va a sumar acá vía Zoom.
¿Ya está?
No, todavía no está, pero ya se va a conectar y seguimos charlando contigo. Rodrigo Paz, excombatiente de Malvinas, que viajó después de 43 años y cumplió su asignatura pendiente con alma y vida. Así que muchas gracias por seguir hasta las 21 horas acompañándonos. Ale, yo sé que te tenés que ir.
Queda un poco más.
Te quedas un poquito más. Fantástico. Vamos a escuchar este tema musical. Estamos aquí en Radio Cultura, en los estudios en vivo con Rodrigo Paz.
100, 50, 40, 30, 20, 10. ¿Dónde se han ido los miedos? Sueños y la libertad. ¿A dónde se ha ido el abrazo después de tanta soledad? Aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad de todo lo que hemos perdido, lo que hemos sufrido a orillas del mar, de todo lo que hemos sufrido, lo que hemos perdido. Orillas del mar. Y hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo. Aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros. Aquellos que nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros. Quisiera contarte mi historia y no sé por dónde empezar. Y aunque no me dé por vencido, no puedo dejar de llorar. Mi cuerpo no me lo han herido, tampoco me pude escapar, pero hay en mi alma un olvido que vino conmigo y ya no se va. Pero hay en mi alma un amigo que murió conmigo a orillas del mar. Hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo. Aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros. Aquellos que nunca se fueron, aquellos otros, somos nosotros.
Bueno, pasa el tiempo muy rápido y estamos aquí con Rodrigo Paz hasta las 20 horas. Yo dije 21 horas, perdón, pero es que los jueves tengo el programa de Jóvenes en Acción de 20 a 21, así que a veces me confundo con los dos programas. Pero hasta las 20 horas estamos contigo, Rodrigo Paz, excombatiente de Malvinas, que acaba de volver, por los que nos están escuchando ahora en este momento. Y después de 43 años tuviste la valentía, la fortaleza interna, la templanza, ¿no? Y el corazón abierto de par en par para dar ese paso, ¿no? De ese viaje que debe haber sido quizás el más largo de tu vida, ¿no? Me imagino la noche anterior a ese viaje, todo lo que pasaría por tu corazón, por tu mente, por tu alma. Me imagino que habrá sido como muy difícil también conciliar el sueño, porque no sabías cómo ibas a reaccionar a lo que te ibas a enfrentar, ¿no?
Era lo que te decía, era una incertidumbre absoluta, una ansiedad enorme.
Me imagino.
Antes que me olvide, que hablábamos del cementerio de Darwin antes, vos, Carmen, me diste a mí unas estampas de la Mamantula y de la Nuestra Señora del Cielo. Bueno, sí, esas estampas fueron dejadas en el cementerio de Darwin, así que ellas acompañan a nuestros héroes en Malvinas.
Uh-huh. Te agradezco muchísimo. Allí a los pies de la Virgen de Luján, que está, hay una imagen de la Virgen de Luján.
Hay una imagen, y a los pies de la imagen de la Virgen, ahí están las estampas.
Y sé que también rezaron la oración que está atrás de la estampa Nuestra Señora del Cielo, y que bueno, que imagino también un momento muy, muy especial, ¿no? Ese, cuando compartir una sola oración cortita con cada uno.
¿Vos sabés que hicimos una ronda?
Acercate un poquito más al micrófono.
Hicimos una ronda.
Sí.
Y a un primo mío se le ocurrió leer la oración que tenía la estampita de Nuestra Señora del Cielo. Así que esa fue nuestra oración en el cementerio de Darwin.
Qué bárbaro, ¿no?
No, maravilloso.
Y la pregunta que se me ocurre es, ¿cumplió tus expectativas el viaje? ¿Las superó? ¿O no tenías expectativas?
No, expectativas tenía. Estaba expectante, absolutamente. Ahora, yo quería saber cómo me iba a sentir. ¿Saben una cosa? Me siento bien, me siento en paz. Esas culpas, esas dudas que uno tenía a lo largo de tantos años, hoy no están. Vivo con una paz enorme. Se lo digo a quien me escuche, se lo digo. Y encontré la respuesta, o encontré el propósito.
¿El cierre?
El cierre lo encontré. ¿Saben cuál es?
¿Cuál?
Ser feliz.
Tal cual.
No hay otro.
Uh-huh. Un viaje sanador fue.
Absolutamente sanador. Así que cuando me preguntás, ¿cumpliste con tu objetivo? Sí. ¿Cuál es? Ser feliz.
Totalmente.
Y agradecido que estás
con... No. Agradecido eternamente a cantidad de gente que me acompañó antes de ir. Los que me acompañaron durante el viaje. 15 hermanos. Como lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo. La vida me dejó otros 15 hermanos. Pero yo hoy me siento absolutamente en paz.
Y que eso, yo creo que uno habla de la felicidad, ¿no? La felicidad a veces no es constante ni permanente, porque tiene que enfrentar distintas situaciones. Pero sí hay una palabra que es muy importante, es el valor de la paz, ¿no? De la paz y la paz interior. La paz de cuerpo, mente, alma, corazón. Y eso es lo que lograste.
Eso es lo que logré. Así me siento, así te lo estoy contando. Y me lo han preguntado mucha gente. Le he dicho exactamente lo mismo. He encontrado una paz interior enorme.
Qué maravilla.
¿Y el grupo que te acompañó, cómo le impactó? Ellos que no fueron veteranos de guerra, pero ¿cómo viste que, como vos viviste que a ellos les pegó el viaje?
Yo creo que les pegó. O sea, lo he hablado con muchos de ellos, ¿no? Yo creo que no solamente les pegó duro, sino que les abrió la cabeza.
Claro.
Y les dijo, los que eran médicos sobre todo me decían, ¿cómo aguantaron esto? El día que llegamos a Templeton, llovía, hacía frío, temperaturas muy bajas.
Viento.
Un viento terrible. Y ellos decían, ¿cómo hicieron ustedes con 19 años para no solamente combatir, sino llegar a combatir. El frío, el hambre, vivir mojados.
El poco abrigo.
Comida, poca comida, agua.
Y sin embargo, cuando llegó el momento, se combatió.
Ahí sale el patriotismo, ¿no?
Absolutamente. Yo siempre digo que lo que no teníamos de profesionales, lo teníamos de coraje y valor. Y estas 15 personas, yo estoy seguro que hoy día donde les pregunto van a decir qué coraje, qué valor que tenían.
Y tenían 19 años, nada más que 19 años. Y tampoco era que se hablaba tanto de Malvinas, ni mucho menos, no era una como algo muy pendiente, ¿no? De repente saltó y los convocaron, ¿no?
Así fue. De un día para otro, yo estaba de baja, como les conté el 2 de abril cuando vine. Yo me había ido de baja en el mes de diciembre del 81, así que pasé mi veraneo como siempre. Y bueno, me convocaron el 4 de abril.
Y ahí está. Bueno, ¿está tu hermano?
Uy, Dios mío.
Está por llamada telefónica, porque no se pudo conectar por Zoom. Miguel Paz. Carmen Sicardi, acá Alejandro Sicardi, estamos junto a tu hermano, tu querido hermano Rodrigo, recién ambos vueltos de este gran viaje a las Malvinas, tan sanador. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué
bueno,
tal,
bien, gracias por el llamado. No sé si tan querido mi hermano, pero no importa.
Bueno, un viaje que no te vas a olvidar nunca.
No. No, por muchos factores, pero fundamentalmente por haber podido compartir esto con mi hermano.
¿Cómo lo viviste vos, Miguel, haber estado allá?
Creo que si uno tiene que hablar de vivencias, tengo que hablar de una vivencia compartida con el gran grupo que fue y una vivencia individual. Pero creo que lo puedo resumir y se lo dije a Rodrigo. Yo les podría resumir que lo que más viví fue el sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo también buscaba respuesta de que por qué la historia de mi hermano me había pegado mucho siendo bastante más chico. Y creo que lo que yo siempre me sentí en deuda de que no había podido compartir eso, lo que él había sufrido ahí. Entonces esta vez creo que fue una vivencia espectacular, pero que él me permitió compartir el sufrimiento. Y eso para mí también fue sanador.
Al parecer vos fuiste uno de los que instigó este viaje, los que motivó este viaje.
El que motivó el viaje.
El que motivó, o sea...
El motor del viaje.
Wow.
Y sí, bueno, nosotros tenemos una historia ya, es el tercer viaje que hacemos con este. Nosotros tenemos con un grupo de amigos una frase que se llama sobrevivir para luego vivir. Y que relata historias... así como la de Rodrigo, hemos hecho historias de, bueno, con el cáncer, hemos ido también a Valle de las Lágrimas con Eduardo Strauss, que es un sobreviviente, y bueno, esta es la historia de Rodrigo.
Vos querías un poco que él vuelva también, y como dijiste antes, compartir con él ese momento que no pudiste antes, ¿no? Ese sufrimiento que él tenía.
Totalmente, sí, me parecía que con Rodrigo lo venimos hablando hace muchos años, y yo creía que quizás le faltaba eso para cerrar. Y él, fuera de cerrarme las puertas en las primeras veces, después él empezó a abrir un poquito suave la puerta. Entonces eso me mostró que quizás él quería hacerlo, pero bueno, le faltaba quizás un poco de empuje. Y también él tampoco creo que sabía qué se iba a encontrar. Claro. Por suerte fuimos con un grupo excelente, donde supo respetar sus silencios, contener en sus momentos y divertirse en otros.
Bueno, sí. ¿Qué le quieres decir a tu hermano, Miguel Rodrigo?
Lo primero que le quiero decir, ojalá que no vaya a otra guerra.
Sí, eso por supuesto.
Pero, a ver, yo lo que estoy es, aunque estoy eternamente agradecido que él haya confiado en mí y, para acompañarlo y que me haya permitido ver que fue lo que quebró su historia en la vida. Creo que fuera de que él haya ido por él, su generosidad de mostrarse en la parte más endeble de su historia y que se ha compartido conmigo y todo el grupo, simplemente decirle gracias. Y que obviamente para mí es un ejemplo.
Yo creo que Malvinas es para todos los que fueron un antes y un después, ¿no? O sea, pueden pasar 50, 60 años, sí. Pero Malvinas te cambia, te cambia la vida de haber participado de todo ese conflicto bélico, haber estado ahí.
Vos sabés que Miguel, todo el día estábamos en las islas y me veía, estás bien, ¿no? Te sentís bien, ¿no? Sí, sí, todo bien. Era permanente, pero no solamente él, los otros también. Como lo dije antes, era un cuidado absoluto de mi persona.
Fue clave el grupo, ¿no? Rodrigo, haber ido con ese grupo fue clave.
Sí, absolutamente. Ese grupo, la contención de ese grupo fue...
Te estás recibiendo algunos mensajes. ¿Querés compartir alguno de los que te está llegando, de gente que está escuchando? ¿Hay alguno que no sé, quisieras que esté... presente, porque hay mucha gente que nos está escuchando.
Mientras tanto, programa. Le pregunto a Miguel, ¿qué sensación tuvieron de los kelper, de la gente en relación a los argentinos? ¿Hay una animosidad manifiesta? ¿Ya están más abiertos para poder recibir argentinos?
Mira, yo te puedo decir la historia, y creo que es la historia de la que todo el grupo ha tenido. Creo que todavía se siente cierta. No, cierta resistencia, pero creo que también nosotros, ¿no? Vamos con una carga muy... Yo he tenido, por ejemplo, un problema con un argentino más que con un kelper. Está porque es un tipo muy agresivo que y yo decía, pero nosotros no tenemos esa historia, nosotros estamos tratando bárbaro, hemos ido todas las noches a bares a tomar algo, al principio tenían mal, después ves la onda que tenés y terminamos tomando cerveza juntos. Creo que cada grupo tiene su historia. Inclusive gente del grupo ha ido a jugar al golf con los guías nuestros, que nunca lo habían hecho antes. Así que nuestra historia es, no es la, hay resistencia, pero creo que si uno va con respeto, que a uno también lo respeta. Claro. Después aparte está el tema de la historia. Uh-huh.
Claro. Hay un mensaje de Guillermo Grasselli que dice, estoy escuchando, qué alegría, Rodrigo, que haya salido todo tan bien. Guillermo no solamente era un amigo del alma, durante el colegio, hasta el día de hoy, era una de las personas que yo había elegido para mandarles telegramas, sí, o sea, que a mí me permitía mandar a tres personas un telegrama, estoy bien, cariño, estoy bien, saludos, es lo único que podíamos escribir. Guillermo fue una de las personas que era destinatario de estos telegramas.
Wow.
Así que me alegro mucho que esté escuchando y me dice que suerte, salió todo también.
Mira vos.
¿Y tendés ganas de volver de vuelta a Malvinas? No, o ya está.
Ya está. Ya está. Me encantaría que fueran mis hijos.
Ah. ¿Qué le dijiste a tus hijos cuando los volviste?
¿Qué le dije a mis hijos?
¿Qué les contaste? Lo que quieras compartir, ¿no? Obvio.
A ver, Miguel dice que el lema de sus grupos, de sus viajes, es sobrevivir para luego vivir. Uh-huh. Yo sobreviví para luego vivir. Viví como pude hasta hoy, hasta que volví de Malvinas. Hoy vivo feliz. Bueno. Esa es la diferencia. Vivir como pude y hoy vivo feliz. Esa es la diferencia entre el antes y el después. Y les dije a todos en la mesa de despedida en Río Gallegos, les dije, ¿cómo sabemos que cumpliste tu objetivo? Solo con verme los ojos se van a dar cuenta.
También comentaba Rodrigo que se encontró con una persona que había ido 11 veces.
11 veces.
A Malvinas.
Y un compañero mío.
Y que lo que decía es que iba a buscar a el soldado que había dejado ahí, ¿no?
Miguel Trinidad, compañero mío del regimiento, compañero mío de la compañía. Él volvió 11 veces a Malvinas. Le pregunté, ¿11 veces volviste? Yo cada vez que vuelvo a Malvinas, vuelvo a encontrarme con ese soldado que quedó. Porque el soldado quedó. Claro. Así que vuelvo a encontrarme con él. La verdad es muy fuerte.
Sí, impresionante. Muy
fuerte, absolutamente fuerte.
Bueno, ahora tienes el desafío de poder compartir esta vivencia, esta experiencia tan profunda con las demás generaciones. Y como decía, no sé si escuchaste antes el programa, Miguel, hacía referencia a que... No, hay que buscarle la vuelta desde la vía diplomática y que no deje de ser una asignatura pendiente de recuperar las Malvinas, pero que hay que a la juventud y a los chicos también generarles conciencia, y el hecho de que vos hayas ayudado a tu hermano a poder hacer este viaje y a cumplir esta asignatura pendiente, habla de tu cariño y de tu gran empuje para poder congregar a todos, ¿no es cierto?
Yo creo que los políticos argentinos tendrían que ir por lo menos una vez a Malvinas. Porque, sí, sinceramente, lo que decía antes, o sea, se acuerdan el 2 de abril, pero digo, si cada político va a Malvinas y ve realmente lo que es y lo que se siente, creo que ahí se podría tomar un dimensionar lo que es la causa Malvinas para que sea una causa todo el año y no el 2 de abril.
Ojalá fuera así. Pero yo voy a aprovechar este momento que está Miguel conectado, porque él, decirle gracias. Porque mi vida está como está, y este cambio que he sufrido, este objetivo cumplido en mi vida, es gracias a él. Así que yo le digo gracias, te quiero, hermano. Los quiero a todos mis hermanos, a mis hijos, a Elsa, como les dije la otra vez, que fue la persona que me sostuvo.
Tu gran compañera.
Durante muchísimos años me contuvo absolutamente.
Y ahora estará feliz de verte así cambiado.
Ahora le pregunto. espero que me vea cambiado. Así que agradecerle a todos los que fueron partícipes de este viaje.
¿Van a hacer un documental?
Sí, hay un documental que se está editando.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir, ¿no?
Va a llevar un tiempo, pero se va a hacer.
Pues se va a transmitir, se va...
La idea es que se replique ese documental en distintos lugares.
Ojalá.
Nos quedan 2 minutos, Rodrigo. Te doy los 2 minutos como para que vos quieras decir algo final, como para que la audiencia pueda quedarse...
Un minuto. Y también yo sé que sentiste desde lo espiritual algo también muy fuerte... En Malvinas cuando estuviste, ¿no? Y que si lo volviste a revivir esa protección.
Sí, absolutamente. Yo lo que dije es que yo sentía la protección de la Virgen permanentemente. Y de mi ángel, mi abuela. Mi ángel, mi abuela, yo la sentí permanentemente. Yo no tengo duda que también mis padres estaban en ese momento y que me acompañaron. Porque las fuerzas que tenía venían de arriba. Venía de arriba. Y lo vuelvo a repetir. Volví de Malvinas y estoy feliz.
Bueno, y te vamos a volver a convocar nuevamente.
Pero a Jóvenes en Acción, para que puedas charlar con los jóvenes y transmitirles esa experiencia, y además a los que estudian para ser diplomáticos, cancilleres.
Sí, agradecerle a Rodrigo porque ha sido un héroe de guerra. Totalmente. Que defendió nuestra patria, nos defendió a nosotros, exponiendo su vida.
Totalmente.
Así que gracias a Dios pudiste volver sano y salvo, y hoy das testimonio de eso a una cantidad enorme de chicos a través de charlas. Totalmente. Así que gracias, Rodrigo.
No, gracias a ustedes una vez más.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Miguel. Paz ahí conectado.
Chao, Miguel. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Y no se olviden, mañana Jóvenes en Acción a las 20 horas vamos a hablar de 35.000 becas de capacitación en inteligencia artificial que están disponibles. Así que no se pierdan de 2021 y mañana a las 19, el miércoles que viene a las 19 aquí. Chao, gracias, Leo. Nos vemos. Chao, gracias, Rodrigo.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.